RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza Administrando el Futuro.
Administrando el Futuro.
El programa de Prospecta Colombia. Retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina. Administrando el Futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo muy especial desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD de Colombia. Este es su programa Administrando el Futuro. Vamos con el invitado de hoy, es el doctor Mauricio Cruz, coordinador de la especialización en gestión pública de la UNAD, y quien nos va a hablar sobre las nuevas tecnologías de la información y su uso en la modernización del Estado. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Administrando el Futuro.
Alejandra, buenos días para usted y para todos nuestra gran audiencia de Radio UNAD Virtual. Sabemos que nos escuchan en todo el país y pues para mí es muy importante estar en el día de hoy con ustedes. Como bien lo anotabas, Alejandra, vengo a compartir un poco el tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su uso o su aplicabilidad en la modernización del Estado. Es un tema bien importante que ha atravesado y ha permeado la vida cotidiana. Y en este sentido, la gerencia y la gestión pública, como dos disciplinas que aportan a la gobernanza, al desarrollo económico, social y sobre todo a la competitividad de los estados, pues no puede ser ajeno a esta transformación. Entonces, digamos que ese es el contexto en el cual las TICs entran a formar parte preponderante en los procesos de modernización institucional del Estado colombiano, con el objetivo, pues, principalmente de acercar más al ciudadano hacia el Estado y con miras a que esa relación se base en los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, para hacer, obviamente, un Estado mucho más transparente. La administración y la gerencia pública, el tema en el cual se inscribe el funcionamiento estatal, tienen hoy día un referente diferente y es la nueva gestión pública. Esta se vincula ya no a la responsabilidad exclusiva de la administración pública de hacer solamente lo público, sino que tiene una capacidad ahora de liderar acciones para que tanto agentes privados, agentes públicos y la misma ciudadanía se involucren en el tema de la formulación de políticas públicas. Y es en este espacio donde las TICs entran a jugar un papel protagónico, dado que el ciudadano, mediante el uso, por ejemplo, de los portales de internet del Estado colombiano, a través de los mismos mecanismos de participación ciudadana, puede acceder de forma colateral con el Estado para formular políticas públicas que entren a solucionar la problemática de cada una de nuestras localidades o nuestros entes territoriales o a nivel nacional. Es por eso tan importante que la masificación de su uso tenderá a convertirse ya en el corto plazo en una herramienta indispensable para el formulador de políticas públicas en Colombia. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta es el cambio del papel del Estado en los sectores económico y social. Los teóricos de la ciencia política nos dicen que el Estado ha sufrido una mutación, en el sentido de que el Estado ya no se debe preocupar solamente por prestar servicios públicos de tipo domiciliario, como acueducto, energía, sino que también presta otro tipo de servicios que le acerquen más al ciudadano.
¿Cómo cuáles?
Evidentemente los servicios de tipo administrativo, con los cuales el ciudadano espera que, por ejemplo, trámites como...
Sean mucho más fácil esa gestión, puede hacer los trámites.
Evidentemente que uno de los postulados en los cuales hoy día se inscribe la gestión pública y principalmente este gobierno tiene que ver con la idea del buen gobierno. El buen gobierno significa precisamente hacer que los trámites que el ciudadano demanda por parte del Estado sean mucho más eficientes, mucho más rápidos, mucho más transparentes. Un caso puede ser la interposición de derecho de petición. Cuando usted pone un derecho de petición, usted lo que menos espera es que tenga que desplazarse hasta la entidad a radicar la carta, que el funcionario le ponga su sello, sino que usted ahora a través del uso de las TIC usted puede colocar un derecho de petición usando los medios electrónicos que nos facilita la era digital.
Pero eso no se le facilitaría a todo el mundo. Me refiero hay personas que tienen facilidad pues poder de entrar a internet y toda esta cuestión, pero si vamos a hablar de personas mayores de 50, ¿cómo sería esa ayuda?
Sí, evidentemente el Estado tiene que tener una transformación, debe transformarse, porque obviamente no podemos generalizar frente a un tipo de ciudadano, la persona que todas las personas no tienen, como usted lo nota, Alejandra, la facilidad de acceder a un computador, a una red de internet. Pero es allí donde la transformación del Estado debe darse, en el sentido de que primero se tiene que masificar el uso de las TICs a nivel de los colegios, de las universidades y a través también de instituciones de educación no formal. Y obviamente también a través de la transformación de las estrategias, de cada una de las entidades que forman el Estado colombiano. Bien sea a través de la formulación de programas en sus planes de desarrollo, o bien sea a través de la coordinación con entidades del sector privado que permite la masificación y uso de las TICs. Por eso decimos, como lo mencionaba anteriormente, que todo esto no es posible si el gobierno no se transforma. El gobierno debe transformarse. Para eso se requieren servidores públicos que sean profesionales. El Estado debe profesionalizarse y el Estado debe manejarse con algunos criterios gerenciales, en el sentido de que los postulados a los principios de la gerencia pública mediante el uso de las TICs ahora tenderán a convertirse en los postulados de eficiencia, de efectividad, de productividad, de competitividad. Postulados que hasta hace algunos años no eran de resorte de lo público, porque digamos que en el inconsciente de las personas siempre se ha pensado que el gobierno es un aparato inepto, ineficaz, despacioso, corrupto. Lo que pretendemos con el uso de las TICs es que el Estado se maneje con criterios gerenciales que permitan evidentemente aplicar todos esos principios de la administración privada en la administración pública. Eficiencia, efectividad, productividad, competitividad, y eso se logra a través del uso de las TICs. Este tema es, digamos que se relaciona también, todo este tema de la transformación se relaciona con el tema de la innovación. ¿Cómo el gobierno innova? Estamos hablando de aplicar unos principios de lo privado en lo público, eso ya es un fundamento de la innovación. La innovación en el Estado colombiano mediante el uso de las TICs quiere decir que se cambia la manera como se administra y cómo se gerencia lo público. Es hoy día un tema que en el debate debe entrar con urgencia, dado que la gobernabilidad y la relación con el ciudadano se expresa mediante un diálogo mucho más fluido entre gobernantes y ciudadanos. ¿Qué se puede hacer a través de las TICs? Cuando yo tengo otros medios disponibles a mi alcance para poder elevar mis peticiones, mis consultas, mis quejas, mis reclamos al Estado colombiano, pues obviamente eso va a generar, en primera instancia, mayores niveles de democracia, porque sé que yo puedo participar de manera más efectiva en el Estado colombiano, y también eso va a devolverse en otra vía, en el sentido de que al gobierno le va a generar mayor gobernabilidad, en el sentido de que el ciudadano va a estar mucho más conforme, mucho más contento, por decirlo de alguna forma, con los servicios que recibe por parte del ciudadano, por parte del Estado, al ver que son mucho más eficientes, mucho más ágiles, etcétera.
Es como una forma de acercarse uno más al gobierno, o sea, la persona del común, poder tener más contacto con ellos y no ver eso como algo muy lejano, pues, de que si tengo que hacer una tramitología muy extensa, sino que realmente aprovechando las TIC puedo tener más acceso y más cercanía, pues, con el gobierno, ¿no?
Aparte de la cercanía y de mejorar esa relación, digamos que entre gobernantes y gobernados. Hay un elemento fundamental también en el cual aporta las TICs a la modernización del Estado, es en el sentido de que estas herramientas permiten generar un mayor control social.
¿Cómo sería esa parte?
Control social expresado en el término de cómo el ciudadano puede participar o se entera de las decisiones que toma el Estado. Hay un economista muy famoso que se llama Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía hace unos años, y él tenía su tesis de doctorado todo un análisis de cuánto le costaba a un gobierno o un estado, por ejemplo, tomar decisiones en secreto. Cuánto le cuesta, por ejemplo, al gobierno colombiano cuando hace unos ejercicios de formulación de política pública y se encierra con sus técnicos y sus ministros, por ejemplo, a formular la política de empleo. Cuando no se tiene en cuenta el ciudadano, entonces, ¿qué pasa? El ciudadano está inconforme y es cuando vienen los paros, las marchas, las movilizaciones, y eso le cuesta al Estado. Entonces, digamos que económicamente eso le cuesta, pero también le cuesta en términos de gobernabilidad, porque si yo tengo mis
pierde
electores...
Credibilidad, claro, pierde credibilidad también el gobierno.
Pierde, obviamente, uh-huh, legitimidad, en el sentido de que el ciudadano no va a estar conforme con las decisiones que se están tomando. Y en ese sentido es cuando las TICs le aportan al control social, en el sentido de que yo participo y a la vez controlo cómo se toman las decisiones en lo público.
Muy bien, doctor Mauricio, de verdad que está muy interesante este tema. Vamos a un corte de comerciales, volvemos aquí Administrando el Futuro.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos aquí en Administrando el Futuro. Nuestro invitado de hoy es el doctor Mauricio Cruz, quien es el coordinador de la especialización de gestión pública aquí en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor, ahora cuéntenos una reseña histórica de cómo ha sido el proceso de modernización estatal.
Sí, Alejandra. Entonces, todos estos temas que veníamos tratando, que venimos tratando frente al tema de las TICs, es obviamente un proceso que tiene un derrotero histórico, en el cual podemos decir que durante gran parte del siglo XX, pues el Estado asumió el papel de la conducción de la sociedad y de los asuntos públicos. Con este objetivo, digamos que el Estado a nivel mundial, no solo en Colombia, se dedicó a crecer en burocracia, pero muy lejos de ser la estrategia adecuada, ese crecimiento desproporcionado del tamaño del Estado nunca fue acompañado de la aplicación de principios como la eficiencia, la calidad y la responsabilidad. Entonces, fue un proceso en el cual se pensó que a mayor tamaño del Estado, mayor eficiencia. Resultó ser lo contrario, porque digamos que ese crecimiento desbordado lo que hizo fue redundar en una problemática enorme para los gobiernos, sobre todo en América Latina, como fue los grandes déficits fiscales, dado digamos que un aparato estatal grandísimo, y un desequilibrio en las finanzas públicas. No había dinero suficiente para que el Estado a nivel general se hiciera cargo de todas las responsabilidades que generaba una carga laboral tan grande como la que se ve en América Latina. Ese, digamos que fue uno de los, digamos que uno de las causas de la gran problemática que tuvo el Estado a nivel regional, y frente a la cual se presentaron algunas soluciones dadas no por organismos de nivel regional como la CEPAL, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, sino que fueron organismos multilaterales que estaban por fuera de la región, en este caso políticas que se trasladaron de parte del Fondo Monetario Internacional y por parte del Banco Mundial, en las cuales casi que se le ordenó taxativamente a los gobiernos de América Latina reducir su tamaño y privatizar cada una de sus funciones. Entonces, con esas políticas de, digamos que un poco de dominación por parte del capitalismo de Occidente, en este caso los Estados Unidos, se obligó a los estados en América Latina que tenían que reducirse en su tamaño en burocracia, que tenían que ser mucho más eficientes, pero digamos que el problema de estas imposiciones por parte de estos organismos no fue tanto, digamos, que la reducción del tamaño del Estado, fue fundamentalmente la privatización de los servicios públicos, frente a los cuales se decía que si el Estado era muy, que si el, cuando el Estado tenía la responsabilidad de prestar sus servicios públicos y se mostró corrupción e ineficiencia, eso debería dejárselo en manos del privado, lo cual obviamente ha generado un desequilibrio y una inequidad tremenda, porque bajo los criterios del neoliberalismo y bajo los criterios de la administración privada, si usted desea un servicio tiene que pagar por él. Obviamente ese servicio va a ser bueno, pero usted va a tener que pagar. Cuando lo prestaba el Estado debía haber prestado un servicio de calidad, pero digamos que el pago debería ser mínimo. Hoy día usted, para que reciba un servicio de calidad, tiene que pagar mucho más. Y eso ha sido, digamos, que el gran error de los gobiernos en América Latina, que bajo el postulado de reducir los estados en burocracia, lo que hicieron fue reducir las obligaciones misionales del Estado como tal, en materia de prestación de servicios públicos. Digamos que ese panorama un poco desalentador viene hoy día a palearse, digamos que hacer un paliativo, digamos que ese panorama es desalentador en América Latina y en los estados emergentes, economías emergentes como la colombiana, vienen a ser, digamos que, vienen a traer consigo una necesidad de cambio, en el sentido de que los criterios de manejo del Estado deben ser mucho más eficientes, y herramientas como las TICs hacen precisamente que el Estado vuelva a reorientar, digamos que, sus derroteros, en el sentido que tiene que el Estado volver a crecer. Necesitamos no menos burocracia, necesitamos más burocracia, contrariamente, porque el Estado debe retomar, digamos que, ese papel preponderante que tenía en el manejo de la sociedad, pero ahora bajo unos criterios de gerencia mucho más eficientes y mucho más eficaces. O sea, digamos que la relación no es directamente proporcional entre a mayor burocracia, más eficiencia. Puede haber más burocracia, pero también puede haber más ineficiencia o más ineficacia.
¿Qué ha ayudado para que se haya llegado a todo este resultado que se ve ahora? O sea, lo que decimos, que la tecnología y, bueno, todas estas cuestiones han ayudado muchísimo, y también como el pensar mejorar la calidad de vida de las personas.
Sí, evidentemente la función principal del Estado, y que tiene que llevarlo a cabo a través de las TICs, es garantizar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes. Evidentemente hacemos parte de un Estado inequitativo en el cual la redistribución del ingreso es mínima. Los grandes agentes económicos son los que se redistribuyen bajo la ley de la oferta y la demanda de las utilidades, y casi que no hay plusvalía para los estratos más desfavorecidos. Y lo que evidentemente debe conducir es a un cambio en la forma como se administra y se gerencia lo público. Ese nuevo management público, ese nuevo gerente público debe estar, digamos que, transversalizado por el uso de las TICs, precisamente para hacer mucho más abiertos los gobiernos, mucho más democráticos, mucho más equitativos, en el sentido de que ya el Estado no va a ser, digamos que, ese eje cerrado en el cual se formulan las políticas públicas, sino que también van a haber ciudadanos que le van a decir: señor gobierno, mis problemáticas son estas y yo quiero que las problemáticas se ataquen de esta forma, y queremos evidentemente pasar de una democracia representativa a una democracia mucho más participativa, en la cual los ciudadanos evidentemente tengan mayor capacidad de gestión en la formulación de políticas públicas. Y okay, todo esto se hace a través, pues, de nuevos mecanismos como son las tecnologías de información y las comunicaciones.
Ok, vamos a un corte de comerciales. Volvemos aquí Administrando el Futuro con el doctor Mauricio Cruz.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Volvemos aquí Administrando el Futuro, un programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios de la Universidad Nacional de Libertad y Estancia. Definitivamente este tema nos llama mucho la atención porque es sobre tecnologías y las nuevas tecnologías de la información. Doctor, continúe con su tema.
Sí, bueno, entonces ya, digamos que, para darle un poco finalización a nuestra charla, es centrarnos en mirar cuál es el futuro del Estado y su relación con las TICs, y cómo nosotros como ciudadanos podemos acceder a ellas de una forma muy elemental y muy sencilla, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de innovación, hablamos de tecnología, como que nos sentimos un poco miedosos,
asusta,
¿cierto?
Asusta, asusta más a unas generaciones que a otras.
Podemos pensar que eso no es con nosotros, pero realmente es muy sencillo, ¿no? Como te comentaba Alejandra, en un futuro no muy lejano, nuestro Estado va a entrar a utilizar herramientas tan importantes como, por ejemplo, el voto electrónico. En un futuro, que digamos que no creo que sea más de 5 años, se habrá modernizado tanto el Estado que el más elemental ejercicio de democracia, como es el voto, se hará a través de medios electrónicos y medios digitales. Algo que ya sucede en otros países, como por ejemplo Venezuela, y que sucede también en Europa. Pero digamos que para allá vamos. Ese nuevo concepto de ciudadanía, expresado en un derecho político como lo es el voto, se va a instrumentalizar de una forma mucho más masificada, en el sentido de que cualquier ciudadano podrá, a través de su huella digital, digamos que registrada en la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de un mecanismo electrónico podrá votar desde su casa. bajo los más altos estándares de seguridad de la información, etcétera. ¿Bien? Entonces digamos que hacia allá nos vamos a situar. Todo este tipo de herramientas electrónicas también se traducirán también en los términos de gobierno. Hoy día estamos hablando del e-government, o sea, del gobierno electrónico.
¿Cómo? ¿Es lo mismo de gobierno en línea?
El gobierno en línea es una estrategia que va encaminada a digitalizar los servicios del gobierno.
Ah, okay.
A lo que se llama e-government. Así como en términos de comercio se llama el e-business, el e-commerce. Eso se ha trasladado a lo público a través de lo que se llama el e-government. Hoy día, por ejemplo, y se aplicará en Colombia, hablaremos ya de ciudades digitales. Al mismo tiempo que iremos a hablar del ciudadano digital que vota a través de medios digitales, vamos a hablar ahora también de ciudades digitales en los cuales todos los servicios estarán al alcance del ciudadano a través de una página web. Por ejemplo, si yo quiero sacar una licencia de construcción, usted hoy día tiene que hacer una cantidad de vueltas a catastro para solicitar su licencia de construcción. En un futuro muy cercano eso lo haremos a través de los medios digitales. Eso es el gobierno electrónico.
Mucho más rápido acercar, y efectivo.
Obviamente, acercar mucho más al ciudadano, al gobierno.
Okay.
A través de trámites eficientes, eficaces, que generarán un buen gobierno. Recordemos que el gobierno para los griegos era un arte. Y es, evidentemente eso es lo que busca toda esta política de modernización del Estado a través de las TIC, es hacer del gobierno un arte. Un arte que nos permita crear, que nos permita innovar, que nos permita recrear.
Acceder
mucho más fácil a los ciudadanos. Hace unos años creo que el profesor Antanas Mockus lo decía, que nuestros gobiernos y nuestros estados en América Latina tienen que hacer una revolución copernicana. Copérnico alguna vez dijo que el universo giraba alrededor de la Tierra. Fue muy traumático para él darse cuenta que la Tierra giraba, era alrededor del Sol, y que el eje no era la Tierra, sino era el universo. Precisamente lo que pretende el Estado colombiano es ahora hacer que el gobierno no sea el eje central, sino que sea el ciudadano, o sea, que el gobierno gire alrededor del ciudadano, en el sentido de que el gobierno tiene que utilizar todas las estrategias, todos los métodos, todas las herramientas, en este caso las TICs, para hacer que su función sea mucho más cercana y mucho más fácil de utilización por parte del ciudadano.
Ok, doctor, denos unos tips y también una bibliografía para que los estudiantes puedan acceder mucho más a este tema.
Bueno, en Colombia toda estrategia de gobierno en línea está orientada por el Ministerio de las Comunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, que me hace recordar hoy día el programa que abandera la UNAD con este ministerio, el programa de Ciudadano Digital, frente a, digamos que la alfabetización en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy día, si tú eres ciudadano, con una cédula también vas a requerir tu ciudadanía digital. Entonces, los invito a todos ustedes, queridos estudiantes, a que accedan a la página del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, el MINTIC, y se informen alrededor de lo que es o la importancia de lo que es ser hoy día un ciudadano digital y de los beneficios que le va a traer a usted al tener su cédula digital como ciudadano digital. Esa es, digamos, que el principal referente donde van a encontrar toda la estrategia de gobierno en línea por sector, en el Estado colombiano. Ustedes recordarán que está conformado por distintas instituciones, cada institución del Estado tiene su página web, y allí, digamos, que toda estrategia de gobierno en línea se ha masificado para generar servicios en los cuales, por ejemplo, si usted quiere al Ministerio de Educación a solicitar una apostilla para su título, si usted quiere apostillar su título frente a un proceso con validación, entonces usted lo puede hacer, por ejemplo, ya a través de la página del Ministerio de la Educación Nacional. Entonces, la idea es que ustedes sean, digamos, que muy creativos, muy inquietos, y cualquier trámite que tengan, ingresen a la página web, que seguramente allí lo encontrarán ya en forma digital.
Muchas gracias, doctor Mauricio Cruz, por haber estado con nosotros aquí en Administrando el Futuro.
Muchas gracias, Alejandra, y esperemos que no sea hasta la última vez que nos
claro que no, este con mucho gusto invitado a otros programas. Aquí lo estaremos esperando. Y a ustedes, oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los acompañó Alejandro Baca y en el máster Fabiola Arte. También nos pueden escribir a rvunad@unad.edu.com y allí nos pueden dar sugerencias y también mensajes con respecto a estos temas y seguirnos también en nuestra página. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Esto fue Administrando el Futuro.
Administrando el Futuro.
El programa de Prospecta Colombia, retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina. Administrando el Futuro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.